La bienvenida para Horacio Tato López, ¿qué tal?
Hola, anda? Mauricio, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Gracias a ti por acompañarnos. Gusto estar acá. Le cuento a los oyentes que Horacio Tato López nació en Montevideo el 22 de enero de 1961. ¿Capricorniano?
Acuario.
Acuario, ya es Acuario.
Acuario.
Jugó en Bohemios, Neptuno y Aguada, aquí en nuestro país. En el exterior pasó por el Caserta de Italia, también por otro equipo de Italia, ¿no?
No. Solo por Caserta. Mobile Circe, lo que pasa es que hay muchas veces se piensa que son dos equipos, porque era el equipo de la ciudad de Caserta, pero a su vez el sponsor, es un sponsor de mucha presencia en el deporte italiano, porque en la década del 70 fue, viste, de los primeros super sponsors de un equipo que dominó el básquet continental, que se llama Mobile Circe.
Ah, entonces aparecían siempre los dos nombrecitos juntos.
Claro, entonces hay veces que parece que Mobile Circe era uno y Caserta el otro.
Es el Caserta. Después en Argentina en Ferro, Ferrocarril Oeste, y en Brasil en Montelíbano.
Jugué en el equipo de Franca y reforcé al equipo de Montelíbano en una Copa Navidad. Un torneo que ya no se hace más, que en la década del 80 y principios de los 90 era lo más... lo más exclusivo del básquetbol europeo. Uh-huh. Inclusive ese campeonato que reforcé al equipo de Montelíbano, jugaban, lo organizaba el Real Madrid. Es el torneo de Navidad, se juega en Navidad, 23, 24 y 25 de Navidad, de diciembre. Y los equipos que participaban eran el Real, nosotros, Unión Soviética y Yugoslavia, que habían jugado la final olímpica dos meses antes. Campeonatazo.
Tato López debutó en la selección uruguaya a los 15 años.
En un partido amistoso.
Partido amistoso. ¿Con quién? ¿De verdad?
Tomás de Rocamora, un equipo de la frontera frente a Paysandú, un equipo argentino. Mirá, nunca me había dado cuenta, lo hice en el exterior.
Y fue del otro lado del río.
Sí, del otro lado del río y jugué unos minutos ahí, el entrenador me puso. Y después sí, a los meses, ya con 16 años y días, porque fue en febrero del 77, jugamos el primer sudamericano. Jugué el primer sudamericano de adultos. Tenía 16 años y 10 días, una cosa así.
¿Y ya había llegado a la altura más alta?
No, pues es que crecí un par de centímetros más después de los 16 todavía. Sí, pero
¿estabas ahí en cuánto?
Ya estaba, sí.
¿En cuánto?
Y medía, mira, estaba en 1.94 y medio, 95, y llegué a medir 1.97.
Claro. Bueno, fue goleador de la selección en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, ya vamos a hablar de ello. Fue goleador preolímpico en Portland, en Estados Unidos. Mejor jugador sudamericano en Medellín 85 y en Valencia 92. El mejor extranjero de la Liga Brasileña en el 88 y la Liga Argentina en el 92. En lo que hace a la actividad literaria, en el 2007... Tato López editó su primer libro, La Vereda del Destino, que ya va por su sexta edición.
Sí, La Vereda del Destino ahora la reeditaron en formato de bolsillo.
Ah, mira.
Cuando sale el segundo libro, Almas de Vagar, entonces Santillana, la editorial, decide volver al mercado con una edición de bolsillo.
Ajá. La Vereda del Destino recibió el premio Bartolomé Hidalgo, Revelación. Bueno, ese mismo año también, en el 2007, la Federación Internacional de Básquetbol lo distinguió como leyenda latinoamericana del básquet. Sos leyenda, tal vez. Sos leyenda. Bueno, y...
Me toman el pelo, en esa época me tomaban el pelo con eso. Sos una leyenda.
¿Tenés ahora 49 o cumpliste...?
49.
Bueno, y recién lo nombraba Tato, su segundo libro, Almas de Vagar, un diario de viaje donde cuenta historias de sus viajes por el mundo. Aparece ese personaje, ese especie de alter ego, Lalo Latesa, que va narrando las historias. Bueno, actualmente, ¿qué estás haciendo, ¿Estás pensando en escribir un tercer libro?
¿O
colgaste ahí también?
Con respecto a escribir, lo que estoy haciendo es tratar de recuperar el poder leer sin pensar en que esto... sin pensar como alguien que escribe, ¿no? Simplemente como lector. Me ha pasado algo muy raro con eso. Y estoy en eso. Pero sí, escribo de vez en cuando, así, cuando tengo algunas ganitas, así, algo. Y después escribo, de hecho, en una página digital, ¿no?
Forma periodística.
Sí, forma periodística. Me gusta mucho. Me gusta mucho hacerlo. Escribir es algo que llegó para quedarse, me doy cuenta. En mayor o en menor intensidad, pero que llegó para quedarse. Y después escribo, ¿eh? Simplemente agarro así un papel y me pongo a escribir y cosas, y... Siempre tengo algo cerca como para escribir. Ayer, por ejemplo, estaba mirando una película en la tele y cada dos por tres escribía algo de lo que pasaba ahí. Me parece que...
Va dejando registro en algún momento, capaz que echas mano de eso.
Sí, no, pero me parece que después que dejé el básquet y que fue así como... Empecé a escribir cuando viajaba. Empecé a viajar. Después del básquet empecé a viajar. Viajes muy largos hacía. Muy pegado a la tierra, viste, con muy poco dinero, así, iba muy despacio, con mucho tiempo, y así fue como empecé a escribir, y lo empecé a reconocer como una necesidad, como una cosa que en algún momento se vuelve necesaria, yo la sentí como necesaria, y me da la sensación de que a todo el mundo, si dejan el espacio para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, si apagamos... Bueno, la radio. Si apagamos la radio, la televisión y todo
la
eso.
Que apague la luz. La radio es
que apague la luz. Ahí está. Es como
se
que.
Se va creando el clima. ¿Dónde estás viviendo actualmente, Tato?
No, yo vivo acá en Montevideo.
¿Pero en qué barrio?
Montevideo? Vivo en Los Portones.
Ajá.
A metros de la Asociación Cristiana de Portones.
Uh-huh. La época en que entraste a Bohemios, tú no vivías allí en Pocitos, ¿no? De la zona de La Blanqueada.
De La Blanqueada. Sí, sí.
¿Cómo fue ese aterrizaje en
Pocitos?
En el positense Bohemios.
Y fue muy lindo porque a Bohemios llego con mi primo. Que mi primo había... nosotros andábamos siempre juntos, íbamos a la escuela juntos, jugábamos en la casa de los abuelos juntos. Y un día él cambia de escuela y como que ya nos veíamos más ahí, coincidíamos mucho menos en la casa de los abuelos, y un día él me dice, ¿por qué no te ves a Bohemios? Hacete socio de Bohemios, y empecé a ir, y la verdad que fantástico, porque Bohemios en el año 72 era un club maravilloso, era fantástico, realmente estaba muy por delante de los demás, de su tiempo, yo creo. Y bueno, y así fue como llegué y me quedé.
Cuentan que te han escuchado... decir en la cantina de Bohemios, palabra más, palabra menos, tuvo que venir un Terraja de más allá de Avenida Italia para que este club salga campeón.
Exactamente. Exactamente. De Avenida Italia para allá. No se olviden, les digo, no se olviden que a este club tuvo que venir un... No se olviden, es muy importante eso, no se olviden.
En la década del...
Pues yo no soy de Pocitos. No, o sea, La Blanqueada no tiene nada que ver con Pocitos. Ahí tenés el Parque Nacional, el Parque Central.
Claro.
Clubes de básquetbol tenías Universitario, La Rañaga. Para mí, un Bohemio Estrubil, ¿qué podía significar? Nada. Simplemente era una cuestión de... ¿no? Entonces, de vez en cuando me gusta tomar el pelo. Pero lo curioso es que la gente de Bohemios no solamente es de Pocitos. No es exclusivamente de gente de Pocitos. Hay mucha gente de muchas partes de la ciudad. ¿Sí? Inclusive cuando iba para el club, en el ómnibus, en el 192, que venía allá de Manga, muchas veces me encontraba con gente que iba para el club, ¿viste? Y que era de la masa social del club, no era que simplemente eran socios y iban y se iban para su casa. Sí, sí, en Bohemia se dio mucho eso.
¿Tuviste en la década de los años 80 un parate, un breve parate?
¿O ¿cómo? ¿Parate en qué sentido?
En la actividad.
¿En los años 80?
¿O fue toda corrida?
No, bueno, no, en los años 80 lo que tuve fue, bueno, sí, tuve una suspensión.
¿La suspensión?
Sí, sí, tuve una suspensión.
¿Qué duró?
La suspensión duró 2 meses. No, la suspensión duró como 6 meses. y más los 2 meses que tuve que cumplir por haber sido un chico desalineado, en total estuve como 8 meses. Sí, lo más angustiante de todo eso era que no me decían, ¿no? Estábamos en pleno gobierno militar y bueno, a mí me habían suspendido. Y yo iba a preguntar, bueno, ¿hasta cuándo es que me van a hasta cuándo estoy suspendido? Porque así puedo organizarme un poco. Pero no, nunca en ningún momento me dijeron, bueno, suspensión va a ser hasta tal fecha o tal situación o lo otro. Nunca, nunca me lo dijeron, nunca. Un día me llamaron para informarme que la suspensión se levantaba y bueno, le voy a contar a los escuchas lo que sucede. En el año 82 a mí me detiene la brigada de narcóticos y me terminan procesando por suministro de estupefacientes. Tuve 2 meses, ¿no? Luego salí y cuando salgo es que la Comisión de Educación Física en ese momento, por supuesto manejada por un coronel, deciden que no puedo jugar, que no puedo competir, ¿no? Un disparate de marca mayor. Vos fíjate que yo ahora, en este momento, este año, uno de los cursos que estoy haciendo es de operador terapéutico de adicciones, y vos fíjate si a un chiquilín de 21 años que acaba de salir de estar 50 días presos y que estuvo 10 días en el Villarrebó internado con gente que es considerada que no puede estar ni en la cárcel, sino que tiene que estar en una cárcel psiquiátrica, sale a la calle ese chiquilín de 21 años y encima le decís, bueno, usted esto que es tan bueno en esto y que usted se gana la vida en esto y es donde usted se puede recuperar, bueno, esto no lo va a poder hacer. Y no solamente no lo va a poder hacer, señor, sino que tampoco le vamos a decir cuándo lo va a poder hacer. Así que vaya y recupérese del supuesto problema de las drogas que usted tiene.
Tremendo. Eso fue... en aquel momento, Tato, de lo que se estaba hablando, que era suministro de que de marihuana, un porro era. Que
sí, era, sí, así. Sí. Sí, era...
No era una droga, digamos, para mejorar el rendimiento deportivo. Era
nunca. No, jamás. De hecho, viste que ahora está un poco la temática en la mesa con el segundo positivo que dio un jugador de básquetbol, que se habla de una pena de por vida. Es un disparate, o sea, perdón, no quiero actuar con soberbia, ¿no? Pero a mí me parece que es una medida que no corresponde, porque inclusive es una droga que no te mejora el rendimiento deportivo. Yo te diría que al contrario, si tú fumas marihuana y te vas a jugar un partido, tú no vas a jugar mejor, vas a jugar o igual o peor o mucho peor. Yo diría que mucho peor. Y lo mismo con la cocaína o las drogas sociales, ¿no? Es un disparate, ¿no?, que está ahí en la mesa.
¿Debería distinguirse entre este tipo de drogas y aquellas otras utilizadas para el mejoramiento del rendimiento deportivo? Porque hoy está todo en la misma bolsa, ¿no?
Sin ningún tipo de dudas. Y acá lo que está jugando es como que se mezclan las hipocresías de dos mundos diferentes, ¿no? Por un lado se mezcla la hipocresía del tema de las drogas sociales con todo su... ¿Por qué estas legales y por qué estas ilegales, no? O sea, un poco porque, bueno, el tabaco, el alcohol, ¿no?, los problemas sociales que generan son... El volumen es mucho más grande de los que puede generar la marihuana o mismo la pasta base, es escandalosamente. Bueno, pero hay unas que son que están autorizadas y otras que no están autorizadas. Pero te hablaba de dos mundos de hipocresía que se cruzan, porque el mundo del doping deportivo, que es algo real, ¿no? O sea, no. Yo creo que entre la gente que hemos sido atletas profesionales, estamos, sabemos de que el doping es una cosa que existe y que ha existido y que... Mirá, me acuerdo que mirando la televisión, como en China los nadadores batían los récords olímpicos por tiempos increíbles, y no era uno que lo batía, sino lo batían 3 o 4, decías, bueno, está. Sí, es verdad que los nadadores tienen unos equipos nuevos, Es verdad. Es verdad que se ha mejorado en los últimos años la selección de talentos. Es verdad. Y es verdad también que hay una falopa nueva, porque si no, esto no es posible.
Tanto no se mejora.
Claro, tanto no se mejora. Entonces ahí, viste, fue como se mezclaron dos mundos, ¿no? La hipocresía del doping, que lo manipulan los realmente poderosos a nivel deportivo, ¿no? En ese mundo, ¿no? Generalmente han sido los alemanes ellos, que son los mismos que luego encuentran cómo detectarlo. Bueno, tenemos ejemplos muy claros, yo qué sé, sobre todo de corredores, luego Ben Johnson, aquella velocista que se retiró siendo bicampeón olímpica y todo, porque claro, ahora venía el control que la iba a detectar. Y bueno, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Entonces ahí lo que empezó a jugar fue, viste, insisto, son dos hipocresías que se juntaron para armar esto que, bueno, suspenden a una persona de por vida, ¿no? Una cosa
increíble. Hablabas hace un ratito, Tato, de Los Ángeles 1984. Te invito a escuchar este relato. No sé si va a ser bueno o malo escucharlo.
Porque es una sorpresa, te digo que ya es una sorpresa.
A ver.
Comfortable margin of 17, and since Wayman Tisdale came into the game with this combination of players, they're just absolutely taking control of it. Michael Jordan snap play. Michael Jordan with a steal. Here he comes, 3-on-1. Jordan dunk.
You know, Chris, everybody was talking about the United States playing the NBA team. Well, when you go up against an Isaiah, a Magic,
this is Jordan ahead to Wood, back to Jordan.
You can't believe it. I mean, this is it. This is the show you're waiting for. This gets the crowd going.
Y Jordan, y Jordan, y Jordan, eran todo doble de Jordan.
Qué brillante la producción.
Lo veían, lo veían pasar.
Con la producción de Asuntos Pendientes. Esto es nuevo.
Bueno, te tocó jugar contra Jordan.
No, y aparte nombraban a otro jugador, a Wayman Tisdale. Wayman Tisdale que llegó a la NBA con unas credenciales brutales y nunca existió. Fue un poco al revés, porque Michael Jordan llega a la NBA con muchas credenciales de gran jugador y de todo, pero él emergió como este fenómeno que ahora perdura en el tiempo en los años siguientes. O sea, él era muy conocido, muy respetado y todo bárbaro, pero habían otros jugadores que inclusive jugaban con él.
¿Pero Patrick, fue el mejor Jordan?
Sí, luego. Sí, hasta His Majesty, ¿no? Como le dicen, él ha sido su majestad Michael, sin duda.
¿Cómo fue aquel torneo?
Mirá, fue un torneo que, bueno, primero llegamos a ese torneo, una cosa muy rara, ¿no? Porque la clasificación, cuando nos dimos cuenta que íbamos a ir a la Olimpiada, no, era una cosa rara, vamos a ir a la Olimpíada. No, es más, no teníamos ni idea de la historia de Uruguay en las Olimpíadas, de que Uruguay éramos muy jóvenes y aparte era como un grupo que vivía las cosas muy en su momento. Nosotros nos enojábamos mucho porque de repente, yo que sé, en la Olimpíada Yugoslavia nos ganó por 25 puntos. ¿Cómo nos va a ganar Yugoslavia por 25 puntos? Cuando la pregunta es cómo no te va a ganar por 25 puntos. Pero era como una mezcla de inconsciencia que vivíamos, que nos llevó a clasificar, y cuando nos encontramos ahí, era como que nos superaba, ¿no? Pero fue soltar la pelota del primer partido contra los franceses, que Francia venía de ser el segundo en la clasificación europea, y como la Unión Soviética había boicoteado, era el mejor equipo europeo. Y debutamos contra el mejor equipo europeo. Fue soltar la pelota que nos olvidamos de todo y agarramos a esos franceses y los corrimos por todos lados y éramos cinco en cada rebote y jugamos y les manejamos el tiempo y les manejamos la cabeza y resolvimos la situación, le ganamos.
Les ganamos. Así arrancó Uruguay ganando.
Le ganamos al equipo que llegó, al equipo europeo que llegaba mejor clasificado. Y por eso te digo, era una mezcla como de inconsciencia, pero a su vez nosotros podemos con esto. Nosotros podemos con esto. ¿Cómo que no vamos a poder con esto? Y si no podíamos, nos enojábamos. No medíamos, viste, un poco las cosas. Fue como que la distancia nos empezó a dar la real dimensión de qué era lo que estaba pasando. Para nosotros era lo normal.
Uh-huh. Tato, te retiraste en 1998.
No, la última temporada que juego es en el 90 y... La última temporada que juego es en el 96, pero en realidad me retiro en el 97. Iba a jugar para... Iba a jugar un último año para Neptuno, pero que ya había jugado en Neptuno, y cuando llego al club lo encuentro tremendamente deteriorado y decidí decir, no, este va a ser un año malo, me retiro ahora.
Fue el 97.
Fue en el 97, sí.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Creció la violencia en el básquetbol desde entonces hasta ahora?
Mira, la violencia en el básquetbol ha ido variando, ha ido cambiando. Por ejemplo, en la década del 70, que era, bueno, cuando empecé a jugar tenía 15 años. Si vos no eras una persona, inclusive con los 15 años, que cuando terminaba el partido... no sabías cómo manejarte, o sea, irte con tu grupo al vestuario y cómo salir de la cancha, la ibas a pasar mal. Y si había algún problema, que siempre había después de los partidos, siempre había, no era contra el clásico del barrio, no, siempre había algo, o entre algunos, era lo que sucedía. Ahora, y después fue como cambiando, ¿no? O sea, pero siempre fue como que en el básquetbol siempre habían líos, siempre habían trompadas. Yo me acuerdo muy triste del año 81 en la cancha de Aguada, que nosotros salimos campeones con Bohemios. Apagaron la luz, tiraron hielo, piedras de hielo, y hubo gente que tuvo que ir cabeza abierta y cosas así a los hospitales. Fue algo muy feo, pero eso en general no sucedía. Ahora, en aquel momento, y hasta hace poco, yo diría hasta el 2002, una cosa así, vos dentro del básquet lo que tenías, para bien o para mal, es que en cada institución era como que había un autocontrol. Yo me acuerdo un día... Me acuerdo después de los partidos, nos quedábamos en Bohemios y siempre se comentaba algo, no solo sobre el juego en la cantina, sino que sobre el lío, el gran o pequeño lío que había sucedido. Y siempre había alguna palabra para alguno. Por ejemplo, si uno había provocado al rival, le decían, sí, pero mirá que vos fuiste el que armaste el lío, la próxima vez te lo bancas vos, porque tuvimos que meternos nosotros porque vos fuiste a hacerte el vivo con no sé quién o provocaste a no sé quién. O, por ejemplo, venía uno y decía, la próxima vez que no sé qué, que suceda algo, no me dejen solo. ¿Cómo te voy a explicar? Era una cosa que desde algún lugar había un autocontrol y habían límites de hasta dónde llegaba el lío. Y como que cada club se purificaba en ese límite. Bueno, hasta acá estamos bien, más de acá no, ¿no? Era como una cuestión de elaboración social de cada club.
¿Eso se perdió?
Ah, yo creo que sí. Y creo que lo que ha sucedido es que en muchos clubes es como que el lado jorobado ha corrido, ha ganado en la interna. Y bueno, y lo cómico es que esto luego estudiando, haciendo un curso de entrenadores, estudiando sociología, que es una de las materias que das, es que sí, que los problemas que generalmente suceden entre dos equipos se generan más por luchas de poder internos de los equipos que por enfrentarse con el otro. Si no, yo quiero comandar a mi equipo, yo quiero comandar la hinchada de mi equipo, entonces, ¿cómo hago para comandarla? Bueno, demuestro de que soy... ¿Me explico? La llevo a la hinchada de mi equipo hacia el lugar que yo quiero. Y bueno, y hemos tenido estos desastres. El año pasado justamente fue un año lamentable.
¿No te pegó la muerte de los Rodríguez?
Y bueno, muy mal, porque uno de los Rodríguez, él fue alumno y sus hermanos eran alumnos y los padres eran gente querida. Pero a mí de todo eso... por supuesto que lo que más me duele es la muerte de Rodrigo, pero lo que más me hace sentir de qué mal parados que estamos es de que los Rodrigos son de Aguada, y esto es una perspectiva que se ha perdido, es una realidad que se ha perdido. Los equipos que jugaban eran 25 de agosto y Nacional. ¿Por qué mueren los chiquilines de Aguada? Porque acá hubo un error gravísimo, como en casi todos los errores gravísimos que hay, donde hay responsabilidades, que queda allá abajo, tapado por todo un montón de barullo y ruido que viene después. Porque la Federación Uruguaya de Básquetbol marcó la cancha de Aguada para jugar porque el partido entre 25 y Nacional era de alto riesgo. Y se levantaron voces, cuando se fijó la cancha, que decían Nacional y Aguada y 25 de agosto y Aguada también tienen problemas. Esto va a terminar en un problema mucho más grande. Y eso fue lo que sucedió. Que alguien a mí me explique cómo los Rodrigos de Aguada pueden morir si ese partido se juega en el cilindro. O en el campus de Maldonado. Y qué poco se habla de esto, ¿verdad, Mauricio? De este argumento que poco se ha hablado. Mm. Y esta es la realidad. Porque nosotros tenemos una sociedad donde la violencia, sin ningún tipo de dudas, ha tenido una escalada. Pero si vos facilitas las cosas, no en este momento, en cualquier momento de la historia, suceden cosas graves. Y esto fue lo que sucedió con los Rodríguez.
¿Estás yendo a las canchas?
Voy, sí. Sí, voy cuando la liga. Fui a ver varios partidos de las finales. Uh-huh. Voy. Y sobre todo sigo mucho del básquet, no solo del Uruguay, de todas partes del mundo, y Europa, la Euroliga, uh-huh, la NBA.
¿Cómo has visto la incursión de Tenfield en las transmisiones del básquetbol?
Bueno, a mí me parece que Tenfield, en líneas generales, se pueden hacer muchas puntualizaciones, da un producto. Va, filma, está siempre, tiene una continuidad, está bueno. En su momento, me consta, porque yo trabajaba dentro de la federación, tenían una injerencia. Tenfield decidía muchas cosas. De hecho, el contrato que la federación tiene firmado con Tenfield, si por ejemplo mañana vos y yo somos presidente y vicepresidente de la federación y decidimos de que hay que jugar los campeonatos de otra forma, por contrato, Tenfield tiene que autorizarlo. Y es un disparate, una locura total, ¿no? O sea, cuando se hizo ese contrato, yo qué sé, no sé en qué se estaba pensando. Pero es una realidad. Y después, bueno, yo qué sé, también hay otra cosa que es verdad. Si bien en un momento Tenfield se mostró como que sin Tenfield no existía más el básquetbol o una situación de jazz, yo me acuerdo que en la década del 80, los tres canales de aire estaban involucrados. El lunes lo pasaba uno, el miércoles otro y el viernes otro. O sea, que si mañana Tenfield no llega a estar, esa visión apocalíptica, que ahora los últimos dos años ha descendido un poco, ¿no? Como
si no está Tenfield se acaba todo.
Sí, pero yo me acuerdo 2002, 2003, 2004, era como que Tenfield, sin Tenfield se terminaba todo. Me parece que... Pero tampoco le voy a quitar lo que me parece que realmente es positivo, ¿no? Que los tipos filman bien. Te dan un buen producto, están en todas las canchas, te pasan, ahora empieza el Metropolitano, que es un básquetbol muy malo, que se va a jugar, pero lo pasan, entonces el básquetbol está, el básquet está en la pantalla, está.
Muy bien, se nos fue volando el tiempo, no pudimos ni hablar de los libros, dejo para un próximo encuentro, entonces del primer libro hablamos. Tiempo atrás, pero no.
Yo te hablo de Almas de Vagar, es un diario de viaje.
Pero vamos a hablar con tiempo, de bueno, eso. Vamos okay. A buscar un nuevo encuentro, Tato. Hay mucho viaje, mucho paño para cortar ahí. Te agradezco que nos hayas acompañado, Horacio Tato López, en Asuntos Pendientes esta tarde.
Un gusto.
Hasta el próximo encuentro.
Chao, Mauricio.